Mirad, el otro día, bueno, en el listado de bajas, seguramente todos hemos conocido a alguien de las personas que más ilustres, más conocidas, menos conocidas, han ido falleciendo. El otro día conocíamos la noticia del fallecimiento, en mi caso, de un buen amigo, Paco Hernando. Paco Hernando, le conocía a la opinión pública como Paco el Pocero, porque él había comenzado su trabajo, efectivamente, metido en las entrañas de la tierra, nada menos que con los pozos negros y otras cosas. 74 años, falleció un tipo del que ya os digo, yo me he honrado con su amistad, y del que me gustaría hablar con él, con su hijo, con Paco Hernando Jr. Querido Paco, muy buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo estáis vosotros, la familia?
Pues en shock. Ahora mismo en shock. Si no te importa, Carlos, antes de seguir, te pediría por favor, sí, que me dejases expresar en nombre de mi familia y en mío propio, pues las cientos y cientos de llamadas, mensajes, WhatsApp de gente que no conozco y que me están desbordando y no puedo atender a todas. Y te doy las gracias por, a través de tu programa, y tener la oportunidad de dar la difusión que tiene. Solo hay que ver los datos que has tenido en el EGM para poder agradecer esto a toda esa gente anónima que no conozco. Supongo que serán vecinos del Quiñón o desde el residencial o de muchos sitios, y quería empezar dándole las gracias por tanto apoyo y tanto ánimo a través de tu programa.
¿Cómo fueron los días de Paco? Es decir, tu padre, que ya venía tocado de Guinea con quizá alguna neumonía latente, silente, dormida, empezó, bueno, fue contagiado por el coronavirus. ¿Y qué pasó después?
Sí. Pues sí, efectivamente, ya en su último viaje en Guinea Ecuatorial, pues bueno, allí en el aeropuerto se le retuvieron más tiempo del debido, y con los aires acondicionados allí, pues cogió mucho frío y bueno, pues trajo una neumonía que ha ido arrastrando todos los años. Caía tocado, ¿no? Y este año ha coincidido que empezó igual, pero se contagió a saber dónde o cómo, porque este enemigo es invisible. Y bueno, pues al principio no quería, tú le conocías, era muy intenso y muy extenso en todo lo que hacía, y no quería ir porque primero vio que Lorenzo Sanz ingresaba y cómo fallecía, y mi padre era muy valiente, pero también para muchos asuntos muy cobarde como persona también, y por cómo había pasado la infancia y demás. Y no quería ir, y además decía, pero si yo me voy a curar, esto es una ronquera, y además mira cómo están las salas, y para coger allí una habitación y quitársela a alguien, yo no la necesito, y además si tengo que palmarla, la palmo aquí en casa, ¿sabes? Ya le conocías.
Sí. Hubo un día que ya no hubo más remedio que ingresarle, ¿no?
Sí, no, ya yo me llamó mi madre el lunes y me dijo, tu padre, vamos, ya el domingo no comió, pegó un bajón tal, y bueno, también agradecer a los sanitarios y los doctores de la Quirón. Para mí no son héroes, mi padre me definía la profesionalidad de las personas, no por heroicidades, no llevan tapas, no tienen superpoderes, es la profesionalidad de que es la que tiene que enorgullecer al profesional, ¿no? Que es lo que a mí me transmitió mi padre. No hay mayor orgullo que a un profesional, en cumplimiento de su labor, le llamen profesional, ¿no?
Pero fíjate, entonces, con todas las que había pasado tu padre desde pequeño, es decir,
sí.
Su infancia fue una infancia de pobreza, luego se pasó media vida en las alcantarillas.
Sí.
Como él decía, yo me he arruinado dos veces y he vuelto a levantar la cabeza otras dos veces, ¿no?
Sí.
Después de que la crisis le partiera por la mitad, en su expansión en las, por cierto, buenas viviendas del Quiñón, y después de que en Guinea le salieran mal las cosas, era un hombre hecho a sí mismo, que sabía de cada derrota sacar la cabeza hacia arriba.
Sí, por supuesto. Él era consciente de que tenía un deber y un compromiso que había quedado pendiente, y su esfuerzo y su trabajo era el seguir siguiendo sacar adelante todo esto. Tú date cuenta que mi padre salió de verdad, pero auténticamente, de las más de las estrictas miserias, de una chabola en Vallecas en la que yo estuve viviendo hasta los 6, 7 años, y de ahí fuimos a las Lomas, aquí en Boadilla, pero de una forma de una forma y manera muy distinta a la de otros, ¿sabes? Con sudor, trabajo, jugándose la vida en muchas ocasiones, con derrumbes en galerías, haciendo entubaciones, en fin, y creando riqueza y puestos de trabajo. No nos salió todo siempre bien, pero siempre con el ánimo de volver a trabajar y a luchar y a seguir adelante, ¿sabes? Esa ha sido la historia de mi padre.
Bueno, tú has sido la mano derecha de tu padre. Siempre se ha dicho que tu padre, que funcionaba con tantos impulsos, con buena visión empresarial, pero muchas veces con muchísimo impulso. Tú eras el freno
Sí.
que le ponía más dosis de cucharadas de cordura a la operación. ¿Vas a seguir al frente? ¿Vais a seguir con vuestros proyectos empresariales?
Sí. Yo no he sabido otra cosa desde que empecé con él, pues a trabajar, y es lo que nos han inculcado, el esfuerzo, el sacrificio, y solo se consigue las cosas con eso. O sea, que nadie te regala nada, en definitiva. Y que como esperes a que te regale alguien algo, pues entonces no tienes, para mi padre eso no era dignidad. O sea, no hay nada que honre más a una persona que tener trabajo, luchar y esforzarse, ¿no? Es verdad que como decía un amigo nuestro, Adolfo Pego, los recelos y sus envidias de muchos y su progreso de un modesto, pues le llevaron a tener muchas críticas y muchos enemigos, ¿no? Pero criticar la figura de mi padre por esa rudeza, tosquedad y una personalidad forjada a base de leches, de golpes, de hambre, de miseria, pues es propio de una miseria humana, en mi opinión. Y además, pues Adolfo Priego pues me lo decía, y es así cuando tú conoces realmente a las personas, ¿no? De
Bueno,
cómo son auténticamente, con independencia de lo muy bonito que sea, o muy la noticia sea, pocero, tal, pues bueno, la realidad era otra,
tu
distinta.
padre era una de las personas más generosas que yo he conocido y
Sí,
además y lo
sin duda.
demostró siempre hasta
Y
el último día.
sí, sin duda. Hay mil anécdotas que no es cuestión aquí de desvelar las cosas y las locuras que hacía con la gente que él. Es que mi padre ha pasado mucho hambre, y las cosas que hacía con la gente que desde su entorno. Además, también tengo que agradecer, porque mira, Carlos, el otro día también me mandaron a las 9 del día que falleció. Todos los vecinos del residencial Francisco Hernando salieron a los balcones a las 9 a aplaudir, con la policía municipal, la Guardia Civil. Era una persona, a lo mejor, odiada por gente, por las razones que te he dicho, que que prospere un humilde, pues no está muy bien visto en esta sociedad, pero muy querido, muy, muy, muy querido. O sea, yo me he asombrado. Ya te digo que agradezco tu programa para poder dar todas esas muestras, mensajes, llamadas telefónicas de gente agradeciendo, de gente que yo no sabía que mi padre, pues que les había avalado para comprarse un coche o una vivienda, yo qué sé, cosas que yo no tenía ni conocimiento.
Es Paco Hernando Jr. hablando de la figura de su padre. Paco Hernando, conocido por casi todos como Paco el Pocero, fallecido hace pocos días como consecuencia del coronavirus. Querido Paco, dar un abrazo a tu madre y a tus hermanos con todo cariño.
De tu parte, y muchas gracias, Carlos, por brindarme esta oportunidad que te he dicho.
Un abrazo, Paco.
Otra.
Bueno, Sony 54.